Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
¿Qué tal, amiga y amigo? Estamos en la jungla semántica, estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, donde ya hemos hablado extensamente de toda la historia que hubo con Pedro, con Bernabé, con los griegos, con los judaizantes, y ahora está enseñando teología pura, la verdad. Se ha metido allí en el versículo 17, donde metemos la vista nuevamente el día de hoy. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y sí, hoy estamos a los machetazos puros, con teología pura, porque habíamos hablado en el programa pasado acerca de que Pablo estaba buscando ser justificado en Cristo. Y habíamos leído cuando él quería esforzarse como estricto fariseo, cuando él no conocía a Cristo, pero no podía. Quería hacer el bien, pero hallaba siempre el mal. Siempre él comprendía que la ley era buena, la había dado Dios, era espiritual. Dios, él decía, Dios no se puede equivocar, pero resulta que a mí me perjudica. Yo estoy cada vez más en el pecado y no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y el pecado me lleva cautivo. Y uno dice, ¿qué le está pasando a Pablo? Y sí, estaba desesperado. ¿Sabes por qué, Esteban? Algo que no lo dije en el programa pasado. Porque Pablo, como estricto fariseo, era honesto en lo que creía. Por eso dice, en mi interior me deleito en la ley de Dios en mi interior, pero veo que en la práctica
no me sale.
Claro. No va a salir nunca. Yo digo, la ley es buena, es espiritual, fue dada por Dios. Pero, y él era honesto, porque a otro no le importaría nada, pero Pablo decía, ¿cómo es que yo no puedo hacer lo que Dios pide? Acá hay algo que nos cierra. Y evidentemente, él estaba narrando, ¿verdad?, cuando era un estricto fariseo. Por eso el capítulo 8 comenzaba, ahora pues, ninguna condenación. ¿Por qué habla de la condenación? Porque la ley lo condenaba, y Cristo lo libertó, de una manera muy especial.
Eso mostrando la imposibilidad de la ley de salvar a nadie, ¿no?
Exactamente, continuamente lo está haciendo. Y más en la carta a los Gálatas, que ahora les está hablando específicamente a ellos. Por eso dice el versículo 17, ya que buscando ser justificado en Cristo, no hay otra manera, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Ahora, él dice buscando ser justificado.
A ver qué quiere decir.
Sí, buscando es un participio presente activo, celontes. O sea que él continuamente estaba tratando de ser justificado. No pudo con la ley, luchó, Romanos 7, del 14 en adelante, pero cuando se encontró con Cristo, ahí se encuentra que realmente era un pecador y que solamente Cristo podía borrar sus pecados. No era esfuerzo personal, no era formación. Él dice, buscando ser justificado. Ahora, Esteban, qué interesante, la palabra justificado es dikaiosune, que viene de dikaios, que es justicia. En realidad, somos declarados justos, porque si Dios me hace justo cuando yo soy injusto, es el acto más injusto en Dios. Entonces, por amor entrega a su Hijo, Cristo muere cargando todos los pecados, y ahora Dios me ve a través de la sangre de Cristo y me ve justificado. Y esto sí que es muy bueno, porque ahí es lo que dijo justamente en Gálatas capítulo 3, no llegamos todavía, pero se lo voy a leer adelantándome, en 3:11 dice así, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque, lo voy a explicar, el justo por la fe vivirá. Ahora, es interesante, yo le pregunto a Pablo, ¿por qué usted dice que es evidente? Y Pablo me responde y me dice, Héctor, porque yo estoy citando a Habacuc 2.4.
Claro.
O sea, hay una evidencia desde el Antiguo Testamento que no había un plan B. Dios quería justificar y salvar a la humanidad. Entonces, él está citando a Habacuc 2.4, que Habacuc 2.4 pasea por toda la Biblia. Está en Romanos, Gálatas, Hebreos.
Sí, impresionante.
Entonces, ahora que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. Y uno dice, pero ¿por qué es evidente? Porque el justo por la fe vivirá. Pablo sabía perfectamente, tanto que llega a decirle a los gálatas, porque no lograban entender qué función tenía la ley. Entonces en el capítulo 3, yo me estoy adelantando un poquitito para cerrar el tema del versículo. En el capítulo 3, versículo 23, mira lo que dice Esteban. Dice, utilizando una metonimia acá, ¿no? Pero antes que viniese la fe, y uno dice, ¿cómo que viniese la fe? La palabra la fe acá habla de Cristo y el Evangelio. Esa fe que yo voy a depositar en Él para ser salvo. No somos salvos por obras, sino por los méritos de Cristo. Pero yo tengo que creer en Él. Entonces dice Gálatas 3.23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Qué es esto, viniese la fe? Una metonimia. Viniese la fe es Cristo, el Evangelio, y yo depositando la fe en Él. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, Cristo. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Acá pone un sello muy especial. Porque la palabra ayo es la palabra paidagogos. Era uno de los tantos esclavos que había en aquel entonces que conducía al niño hasta la mayoría de edad. De ahí la palabra pedagogía, de paidagogos. Porque de la palabra paidagogos está compuesta de paidión, que es niño, y además agó, que es conducir.
Entiendo.
Entonces es este ayo, hoy diríamos tutor, ayo, tutor.
Tutor, sí.
Entonces la ley ha sido nuestro ayo, mirá los dos propósitos, para llevarnos a Cristo. Esta era la función.
Ajá.
La ley nunca tuvo el propósito de salvar.
No.
No es que falló, no, es que no tenía el propósito de salvar. La ley tenía el propósito como un termómetro, mostrarte solo la temperatura que tenías, pero no para sacarte ni ponerte temperatura, sino para mostrarte la fiebre que ya tenías.
Claro.
Entonces dice, para llevarnos a Cristo. Y mira el propósito final, a fin. A fin es propósito final,
sí,
de que fuésemos justificados
por la fe.
Ese último propósito, a fin, es justamente, este es el propósito último de la ley como pedagogo, conducirnos a Cristo. La ley nunca salvaba. Y los judaizantes están golpeando muchísimo a los gálatas y están queriendo hacer que hagan ciertas cosas, que vuelvan a esclavizarse otra vez para hacer ciertas cosas para poder ser salvo. Y Pablo, muy fuerte por todos lados, dice, nada de la ley. La ley era la sombra de lo que iba a venir, la realidad. La ley era solo el tutor, el ayo, para llevarnos a Cristo. Venido Cristo, ya no estamos bajo ayo, que es lo que dice justamente el versículo 25 de Gálatas 3.25, dice, pero venida la fe, volvemos siempre a la metonimia, cambio de nombre, fe por Cristo, ¿no? Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, el ayo queda, cumplió su función,
sí.
Pero queda despedido como ayo. Como tutor, ya cumplió su función, vino Cristo, ahora somos guiados y caminamos por Cristo. Esto es fundamental siempre entenderlo. Y sabés, Esteban, que la Iglesia Evangélica tiene que tener claro estos conceptos. Es doctrina pura, es nada menos que el tema de la justificación. No nos olvidemos que hay una pequeña diferencia, y gran a su vez, entre perdón y justificación. El perdón dice, yo te perdono. La justificación dice, yo no veo nada. El perdón era en el Antiguo Testamento, que mataban un animal, un sacrificio, derramaban sangre de los machos cabríos y se tiraba como un cobertor por arriba, se tapaba, pero no se borraba.
Cubrían
los pecados. Por eso dice Hebreos 10.3 que los pecados siempre se hacían memorias cada año, porque no se iban. Pero cuando vino el Cristo, no es que se cubrió. La sangre lo borró.
Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Exactamente. Y utiliza una palabra muy importante, porque siempre se utilizaba de cubrir el pecado.
Claro.
Pero estaba. Estaba. Lo que pasa es que Dios miraba de arriba, y al ver de arriba y al ver el sacrificio que se había hecho, Yo decía, está bien, es lo que tienen que hacer. De hecho, no había intención de que borrase, porque si la sangre de los machos que abrió en el Antiguo Testamento borrasen el pecado, no era necesario a Cristo, claro. Pero no podía. Uh-huh. Entonces era necesaria la única ofrenda que podía borrar el pecado. Por eso ahora uno puede entender, porque siempre nos van a preguntar, Esteban, ¿cómo eran salvos los del Antiguo Testamento si no estaba Cristo?
Claro.
Bueno, muy sencillo, por fe y obediencia hacia el futuro.
En lo que iba a venir, seguro.
Exacto, pero tenían que hacer lo que Dios pedía. Uh-huh. Por fe y obediencia hacia el futuro. Y es exactamente igual que hoy. Hoy es, ¿cómo somos salvos nosotros? Por fe y obediencia hacia el pasado.
Claro.
Pero todo se tiene que concentrar en Cristo.
La persona de Jesús.
Ellos apuntaban a Cristo. Nosotros también apuntamos a Cristo.
Hacemos una pausa. Estamos mirando entonces cómo es dada y otorgada la salvación al ser humano y lo que está queriendo decir Pablo en Gálatas capítulo 2, versículos 17 en adelante. Ya volvemos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610.
Estamos en la jungla semántica, estamos buscar entender al apóstol Pablo cuando le escribía a los Gálatas y les estaba hablando acerca de la justificación. Estamos en Gálatas capítulo 2, versículo 17 y ahora el 18, Héctor.
Sí, ingresamos al 18 con otra condición de primera clase, uh-huh. Indicando la condición como cierta, como verídica de lo que está pasando. Porque si las cosas que destruí, acá sacamos el sí y él diría, porque dado que yo destruí todo eso que estaba en mi vida, que uh-huh. era la ley, y dice ahora, y las mismas vuelvo a edificar, transgresor
me hago.
Uh-huh. Justamente no nos olvidemos que esos vaivenes que Pablo había rezongado a Pedro, había regañado a Pedro, en esos vaivenes se había contradicho un montón de frases. Él como que vuelve a edificar cosas que ya se había, entonces él vuelve a retomar, no el caso de Pedro en sí, pero sí la acción que tenían Pedro, Bernabé y muchos otros. Entonces Pablo ahora dice categóricamente, dado que las cosas, porque yo destruí las cosas. Uh-huh. Pablo cuando era un estricto fariseo, y lo vimos en el programa pasado acerca de, en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25, él se proyectaba allí, hablando en verbos presente, pero contándolo del pasado, él desesperadamente contaba y vívidamente contaba lo que la ley hacía en él, que no lo podía justificar. Él se esforzaba, la ley era buena, y eso es lo que no le cerraba. La ley era buena, porque él nunca dijo la ley era mala. No, la ley es buena, es espiritual, es dada por Dios. Y yo me estoy esforzando, para colmo Pablo era genuino uh-huh. en sus convicciones, uh-huh. equivocado.
Claro, claro.
Pero era consecuente a lo que él creía. Y él decía, ¿cómo yo no puedo cumplir la ley? Y la realidad era que cada vez estaba peor, porque luchaba en esa lucha interior, me deleito en la ley de Dios, es buena, pero resulta que vivo en el pecado. Uh-huh. Y él llegó a decir, inclusive, con mi mente estoy con la ley de Dios, pero con la carne vivo todos los días en el pecado y el pecado mora en mí, cuando estaba en el judaísmo sin Cristo. Pero ahora está con Cristo, entonces en el 18 él dice, las cosas que destruí. Es muy importante que la palabra destruí es un aoristo, es un elemento puntual. Él no estuvo destruyendo lentamente o destruía como un imperfecto cada día. No.
Fue algo...
Es un aoristo.
Se terminó. Mm.
Sí, sí. Y sabes que yo veo eso en las conversiones, Esteban. Yo veo siempre actos puntuales, aoristos, perfectos. Y lo vemos inclusive en las acciones. Pedro cuando se convierte, él tuvo un desprendimiento y fue genuino. Pedro deja, habían cuatro clases de redes en la Biblia. Por supuesto, una más cara que otra para pescar. Pedro tiene una de las mejores redes, porque las redes no había plástico en aquel entonces, había que trabajar con los hilos, con grasa para que aguantara el salitre y todo el agua. Y Pedro cuando Dios lo llamó, él dejó la red adentro del agua, dejó la red y se fue. Uh-huh. Yo creo que si fuese uruguayo, la saca y la va vendiendo a cuotas, claro. Cosa que si le va mal con Cristo, él tiene una entradita por otro lado.
Un respaldo.
Un respaldo, porque hoy veo poco desprendimiento o conversiones genuinas. Mm. Veo personas con muchísimos años, con cosas del pasado que le cuesta desprenderse. Entonces, yo veo, inclusive veo a estos dos hermanos, dejan a su papá arriba del barco.
Verdad.
Juan, Jacobo y Juan dejan a su papá Zebedeo en el barco.
O sea, largan todo de uno y se van.
Y vos imaginate la mini empresa, la unipersonal familiar. inclusive le habrá dicho, muchachos, yo no puedo contratar dos empleados. Uh-huh. Pero ellos sabían que Dios, si los llamaba, Dios iba a respaldar a papá Zebedeo. Y así fue. Así fue. Entonces, acá lo mismo. Dice, las cosas que yo... Si las mismas, yo las destruí, o sea, no las tuve, no las destruía de a poquito. No es un imperfecto, es un auristo.
Claro.
O sea, él derribó, la palabra destruí es el verbo catelusa, que viene, está compuesto de catá, que es abajo, o sea, las derribé abajo. O sea, las derribé abajo.
Cuando estás hablando de las redes, en este caso, a ver si entiendo bien, entonces él, cuando Jesús lo llamó, sígueme, largó todo de una, la red quedó ahí y se fue atrás de Jesús.
Y se fue.
Cuando Jesús fue crucificado, murió enterrado y estaban deprimidos y angustiados, y volvió a pescar,
sí.
Estaba como construyendo de vuelta.
Exactamente, Esteban, tocaste un tema excelente que no lo tenía en mi mente ahora, pero me lo traes a la mente. Cuando Jesús, en Juan 21... le dice, Pedro, me amas.
Uh-huh.
Él dice el verbo ágape, pero Pedro responde el verbo fileo.
Fileo.
Tú sabes que te fileo.
Uh-huh.
Y vuelve Jesús, Pedro, ¿me amas?
Uh-huh.
Sí, te fileo. Y la tercera vez, Jesús va al verbo de Pedro. Descendió.
Uh-huh.
La tercera vez que aparece en la Biblia, dice, Pedro, tú me fileas.
Uh-huh.
Tú me fileas. Ahora, ¿qué es lo que está pasando allí? Él volvió a sus viejas redes.
Claro.
Cuando Jesús dice, me amas más que estos, hay un problema de sintaxis y semántica, no se está refiriendo a los discípulos, como muchos han creído. Pedro, ¿me amas más que esto? Sí, tú sabes que te amo. No. Jesús no está logrando un conflicto con los demás discípulos.
Claro, como competencia.
Como competencia. Seguro. Para colmo sería muy horrible, porque Pedro dijo, sí, yo te amo más que esto. Uh-huh. Estos no te aman casi nada, pero yo sí. No. Estos es un neutro. Se está refiriendo a estos elementos de barca, de pesca.
Uh-huh.
No se está refiriendo a si Pedro amaba más que los otros discípulos. No. Si Pedro le amaba más que él amando las redes,
okay.
Aparejos, cadenas o lo que sea. Porque él no fue un día de pesca, Esteban. No fue un día que salieron a pescar.
Como para distenderse.
Exactamente. No, volvió a su vida.
Ah, él estaba volviendo a su...
Sí.
Ok.
Y Jesús en Lucas 4 le había dicho, ahora vas a ser pescador de hombres vivos. Utiliza
claro.
La palabra, muy cómico porque utiliza la palabra sogrón, que es cazar vivo.
Yeah.
Nadie pesca vivo porque lo vas a tener que matar al pez para que quede pescado y después lo comas. Pero él ahora, cuando Dios lo llamó, dice, a partir de ahora... No vas a pescar más peces para que mueran.
Uh-huh.
Vas a pescar hombres vivos.
Vivos.
Vivos. Utiliza así la palabra en Lucas cuando lo llama. Y él ahora había vuelto. Ahora, tiene que ser como Pablo, ¿verdad? Yo no destruía las cosas de a poco. No, destruí. Es categórico, derribar, tirar abajo. Y él dice, y si las mismas cosas, porque aparte dice, las mismas las vuelvo a edificar. Él está hablando de tirar abajo y edificar. Y él dice, yo no voy a edificar lo que ya destruí por el Señor.
Uh-huh, uh-huh.
Esto es muy importante también, Esteban, en todo ámbito de la vida. Nosotros no podemos añorar lo que hemos dejado por el servicio a Dios. Yo era empleado público por mucho tiempo, en una empresa del Estado. Con un cargo, buen cargo, ¿no? Yo cuando renuncié a eso y me dediqué al pastorado y a la enseñanza... Yo no, nunca, ya hace más de 30
años. ¿No dejaste reservado el puesto por si las dudas para volver?
No, inclusive cuando renuncié me habían presentado la opción de tomarme un año sin sueldo para después poder volver. Entonces todos los ingenieros me decían, no, pero ampárese acá usted. Si igual no pierde nada, es un año que va a estar
claro.
Y usted podría volver. Yo decía, no, yo quiero la renuncia directa. Pero no le conviene, ampárese a esta renuncia que usted tiene un año por la duda.
Uh-huh.
Si le va mal, si quiere... Y yo dije, no, y no me amparé a la ley de un año. Porque si yo me amparo a la ley de un año, yo estaba especulando con mi señor. Si me va bien, bárbaro. Si me va mal, tengo un año para regresar. Eso no es llamado, Esteban. Eso es especulación. Eso no es llamado. Eso es especular con el Señor. El Señor no te va a llevar a ningún lugar donde su gracia y su poder no te pueda sostener. Entonces yo renuncié todo. Todo. Era un buen empleo, un empleo público. Entonces, tiene que ser puntual. Y por supuesto que Dios después te va a respaldar. Y van a venir las luchas, las pruebas, las dificultades, la escasez. Y un montón de estatus y confort que ya no iba a tener. No importa. Dios suple. Entonces, no podemos volver a añorar lo que dejamos. Las dos tribus y media, cuando cruzaron el Jordán, ya habían arreglado 40 años atrás con Moisés de no quedarse en la tierra prometida, de quedarse del otro lado de la tierra porque había ganado. Y ellos estaban en la tierra prometida. Ellos estaban disfrutando de la tierra prometida por 8 años que estuvieron batallando. Recibieron grandes milagros de Dios. Levantaron la piedra de gran monumento en el Jordán. Hicieron un montón de cosas, pero ¿sabes qué? Su corazón nunca estuvo allí. Estaba en el ganado del otro lado. Nosotros tenemos que cruzar, pero cruzar todo. No solamente el cuerpo, sino mi mente, ¿verdad? Mi espíritu. Cruzamos todo nuestro ser, cruza. Por eso aquí Pablo dice algo muy bueno. Si yo destruí, no voy a edificar. El Señor está conmigo. Porque inclusive dice, transgresor me hago. Y para él ya eso, él dice, es un pecado. Por eso dice, transgresor me hago. Soy un pecador. Por eso hay que tener mucho cuidado. Pedro con sus vaivenes se había contradicho, ¿verdad? Pero ahora Pablo dice, no hay que tener vaivenes. Si vamos a seguir a Cristo, Él nos va a respaldar y nos va a guiar. Y por supuesto que vendrán luchas y pruebas, pero es parte del llamado del Señor. Por eso, querido amigo, si usted ha puesto la mano en el arado, usted no puede mirar para atrás. Dios le va a ayudar, Dios le va a bendecir, Dios le va a suplir. Y porque es un llamado, porque es realmente el servicio a Dios. Nunca añoremos lo que hemos dejado por el Señor. Dios le bendiga ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar.